Muy buenas gente, con mi reseña de hoy toca Rabbids and Robots, juego diseñado por Lorena Gestido y Javier Martínez Gómez con arte de Bambino Monkey, publicado tras una exitosa campaña de financiación colectiva por Rocket Lemon Games en 2022. Estamos en un futuro muy, pero muy, pero muy lejano. El mundo está desolado y el huerto es de los pocos bastiones con vida inteligente real. Y los conejos zombis mutantes vienen a atacar el huerto. ¡Se los quieren comer! Usando tecnología antigua, las hortalizas dentro de robots defenderemos nuestro hogar. Un juego de defender la torre, pero competitivo usando solo cartas. ¡Vamos al lío! Características principales. Tipo de juego, cartas, defensa de la torre. Mecánicas principales, toma eso y gestión de mano. Jugadoras, de 1 a 5. Duración, 20 minutillos. Nivel de azar, altísimo. Dependencia del idioma, nula y no debería serlo. Componentes, 81 cartas y los reglamentos, uno por idioma. Edad recomendada, 10 años o más. Sobre el tema, realmente no hay mucha relación en el tema con la forma de jugar ni con lo que pasa. Pero hay que admitir que las ilustraciones te meten mucho en el tema. Y ese toque de humor está realmente bien. Además, el manual está escrito pensando en el tema. Y dando mucha ambientación. Hasta dedican 2 páginas a contarte la historia de cada hortaliza guardiana. Lo cual es de agradecer. Nota sobre los materiales. Cartas de buena calidad. Pero le hace falta como el comunero unas cartas resumen de los iconos. Que son 10 efectos especiales, incluso pudo aprovechar las cartas de huerto para eso. Luego hablo más de esto. La caja del juego es pequeña y aún así el doble grande de lo necesario. Ahora una breve explicación. El objetivo del juego es acabar con menos puntos en el huerto propio al final de la partida. Lo cual ocurre cuando ya hayan salido todos los conejos y se ha jugado la última ronda. La preparación depende del número de personas y del modo de juego. Acá explica sobre el normal competitivo. Se retiran unos conejos con unos valores numéricos según el número de personas indicado en una tablita, se barajan los demás conejos y se colocan en el centro de la mesa. Se da la carta de huerto y una carta de robot a cada persona, que se coloca por su lado cargado, que ponen delante de sí. Entre el mazo del conejo y los huertos debe haber un espacio para 3 cartas. Luego se colocan los conejos apartados, como el primero, en cada camino. La jugadora inicial será la que tenga el conejo con mayor valor. El desarrollo es bastante directo. Al comienzo del turno se coloca una carta desde el mazo de conejos al camino de la jugadora activa. Si el conejo tiene una de las 3 habilidades que se activan al entrar en un camino, esta se ejecuta. La jugadora activa podrá hacer una de las 4 acciones posibles. Usar el arma de robot, cargar el arma de robot, usar cartas o pasar el turno. Tanto las cartas de armas como la de robot sirven para matar conejos. Una vez se usa, se le da la vuelta a la carta de robot. El robot tiene un valor de 4, que no entiendo por qué no está impreso en la carta. Y se puede matar tantos conejos como puede hasta llegar al valor 4. Con las armas pasa algo parecido. Un arma puede matar a uno o varios conejos que sumen hasta su valor, pero también se pueden juntar armas para matar a un solo conejo. Esto es importante. No vale juntar 2 armas para matar a 2 conejos diferentes. Por ejemplo, un 3 más 1 para matar a 2 conejos de 2. Además, hay armas que no matan determinados tipos de conejos, se indica con un icono. Cuando se mata a un conejo que tiene habilidades que se disparan con su eliminación, se aplica el efecto. Los zombies muertos van a tu mano en forma de armas. El límite de cartas en la mano, tras un turno, es de 4. Las otras 2 acciones son sencillas. Una es dar la vuelta al robot para que vuelva a estar cargada el arma del mismo, y la otra es simplemente pasar. Fuera del turno se puede usar una carta que impide recibir conejos por efectos de otras cartas. Lo importante es tener en cuenta el funcionamiento de los carriles. Las cartas están empujando a las que ya están en el camino hacia el huerto. Una vez que una carta supere el tercer lugar, entrará en el huerto. Ahí los puntos de dureza del conejo se transforman en puntos negativos. No voy a detenerme a explicar todos los tipos de efectos que existen. No son muchos, pero tampoco pocos. Pero son lo que da la gracia y variabilidad al juego. También lo que refuerza el sentido de azar. De esto hablaré más en la opinión. La partida finaliza con una ronda final tras cumplirse la condición de que detona el final de la partida. Perdonen por el trabalenguas. Que ya no queden cartas en el mazo de conejos. En ese momento, la ronda cambia un poco las reglas, donde básicamente se puede usar todas las cartas de la mano y acciones posibles para matar cuantos conejos puedas. Y sin que se apliquen los efectos de los conejos eliminados. Todas las personas cuentan los puntos de los conejos que han entrado en sus huertos. Quien tenga menos puntos, gana. Entre las personas empatadas, quien tenga menos conejos, gana. Si aún están empatados, se deja un complicado sistema para poder ir al futuro y que el anciano sabio diga quién venció. Esto está muy divertido. Una opinión. Me gustan los juegos de defensa de la torre, también los de interacción negativa, y no tenía nada que combinara las 2 cosas, y menos en un juego sencillo de cartas y de precio contenido y partidas rápidas. Todo bien para entrar ahí desde la campaña de financiación, que nos dio además un trío de cartas promocionales rotísimas pero chistosas y una miniatura inservible pero totalmente necesaria. En la bitácora verán una foto de la miniatura pintada. Llegó sin estar pintada, claro. El que este juego tenga un tema tan particular como el de conejos zombies mutantes contra hortalizas que pilotan mechas con un arte impresionante, ya volvía el juego en un debes tenerlo. Las cosas como son. Necesito que exista una historieta sobre este universo futurista, pero lo necesito bastante. Es un juego fundamentalmente táctico. Es un juego fundamentalmente táctico. Puedes intentar ser un mínimo de estrategia, pero entre los efectos de las cartas y que no controlas realmente lo que obtienes al matar a los bichos, es imposible armar una estrategia a varios turnos vista. En cada momento gestionas lo que hay y poco más. Cuando leí el manual pensé que la opción de pasar seguramente sobraba, pero no, realmente se usa y en parte es porque hay turnos que no puedes hacer nada. Algo que me pasaba. Un turno tengo un bicho invencible, me encanta esa ilustración por cierto, y aprovecho para cargar al robot. En el siguiente turno me entra otro invencible. Pues nada, no puedo hacer nada, así que me toca pasar. Si tuviera la carta de teletransporte podría usarla, pero no la tengo. Y eso sí que ocurre más de una vez, que te encuentras con situaciones en que no tienes nada que hacer. Y no me parece tan positivo que ocurra. Hablando de eso, incluso sabiendo qué cartas pueden tener detrás qué armas, que no es tan fácil, salvo por la coneja reina, el resto es una posibilidad entre varias. Por ejemplo, de las 8 cartas de conejo fuertes, solo hay un portal. Esa está detrás de una de las cartas de valor 4, que hay 3 de ellas, o sea, tienes una posibilidad de tener 3 de que ese conejo tenga ese portal. Y que esa carta además entre en tu camino, y no en otro camino, es puramente azar. Lo mismo digo con las 3 cartas de líder con valor 2, aunque al menos ahí te aseguras, matando a una carta de líder de valor 2, una carta buena sí o sí. Te podías estar fijando mucho en qué armas van jugando el resto de personas para saber si alguna de las que buscas ya se gastó. Sigo con los portales. Si alguien juega un portal desde su mano y te has fijado que es un conejo fuerte, pues ya sabes que ese fuerte que está en tu camino no es un portal. Pero requeriría mucha atención en un juego que realmente no exige este tipo de forma de jugar. Todo lo contrario, intenta ser mucho más distendido. Y no creo que al final sea una información realmente relevante por el azar presente. Volviendo al azar, que haya efectos que se ejecutan cuando entran en el camino, hace que dicho azar crezca. Que son 9 conejos líderes y a veces entran en cola, varios, no todos claro, pero varios sí. Uno detrás de otro fastidiando cualquier plan con vuestra cuando aparece un líder justo tras una reina. O al revés, primero una reina, luego un líder, luego otro líder y así. Es una capa de azar muy importante. El juego busca eso, o al menos aparenta buscarlo. Una capa de azar muy alta para generar dinámicas de toma de eso en un juego rápido en el que tienes poco control y vas jugando con lo que te viene como mejor puedas. No es un juego donde un tema de azar concreto te pueda fastidiar toda la partida. Esto es, no vas a tener esa tirada de dados al final de la partida con la que mueres, no. Sino que el azar cruza toda la partida para ti y para el resto de personas. La mecánica de toma de eso viene por 2 caminos distintos. Por un lado, 2 cartas de arma, portal y escudo. Y por otro, los efectos de algunos conejos, que te permiten mandar conejos a otros barrios. Ya sea uno elegido de tu propio huerto, ya sea de los que están en el camino, o sacando el primero o los dos primeros de la madriguera. No hay límite en cuanto a quién puedas atacar, con lo que sí se puede dar que 2 o más personas se alíen, de forma explícita o tácita, en contra de otra. Normalmente porque parece que va ganando. O por fastidiar. La protección, la carta de escudo, la tendrás o no dependiendo de mucho del azar. También depende del azar, en gran medida que te toquen conejos con efectos que te permitan fastidiar. Sí, te puede pasar que solo estás viendo en tu camino normales, bombas, líderes, invencibles, pero ninguno de los otros. Tal vez no durante toda la partida, pero sí gran parte de la misma. Tal vez simplemente has sufrido lo que otras personas hacen contra ti y no has podido hacer nada contra otras personas. Pero si en tu grupo no entra bien la interacción gratuita y negativa, por más que esté mediada por el azar y sea de obligatoria ejecución, este juego tal vez no les funcione. Las partidas son rápidas, sorprende lo acelerada que va, en gran medida por los efectos de los conejos, que hace que se saquen muchos fuera de turno. Claro, cuando lo explicas, comentas que se acaba cuando se agota el mazo y en la cabeza haces un conteo rápido, más de 80 cartas, entre 3 personas, en frío serían unos 27 turnos por cabeza. Pero ahí no estás contando con la cantidad de efectos que van de sacar cartas de ese mazo. Por ejemplo, los 9 líderes y la reina, que según entran, sacan más cartas. O los 8 saltarines, que cuando son eliminados, obligan a sacar 1 o 2 cartas más. Puede ser que en una partida 3, hasta 23 cartas salgan fuera del turno, con lo que podrías tener una partida de unos 18 turnos por persona. Se ha reducido significativamente. Los turnos, además, vuelan. No es que tengas mucho que decidir, la verdad. O puedes o no puedes hacer algo. No hay posibilidad de pensarse mucho una jugada. Esto también puede ser una contra al juego, por cierto. De todas formas, creo que el juego no escala lo suficientemente bien. A 3 y a 4 lo he disfrutado, a 2 no me ha gustado. Para ese nivel de azar y el tipo de interacción que tiene, prefiero otros juegos que me parece que sí funcionan mejor a 2, teniendo ese nivel de azar y ese tipo de interacción. Y a 5 me pareció que el entreturno ya penalizaba un poco la experiencia. Aunque los turnos vuelan, mejor si estás todo el tiempo haciendo algo que si tienes que esperar a otras 4 personas. A 4 aún mantiene el ritmo porque solo esperas a 3 y es bastante más rápido. Acá sí echo en falta o que las cartas tengan texto, sobre todo los conejos, no tanto las armas, aunque sí el portal y el escudo, o que haya un resumen de los efectos en una carta de ayuda. Creo que el huerto perfectamente pudo aprovecharse para eso, en vez de tener simplemente una ilustración igual por los dos lados. Al menos 2 pinceladas de cada uno de los efectos. La carta tiene dos lados. Los iconos de los efectos además no contienen la indicación del momento en que se activa, si es al entrar o al ser eliminados, ni a entender mucho lo que quiere decir la carta. La verdad es que te los memorizas y ya, pero no son muy explicativos. Junto con esto, sobre los efectos hubiese preferido algo más de claridad en el propio manual. En las primeras partidas fuimos un mar de dudas y de reinterpretaciones de los efectos. Un ejemplo muchas veces aclara más que una parrafada. Ah, y no viene de más aclarar siempre cómo interactúan unos efectos con otros. Solo en uno de los efectos lo dejan claro. Otra cosa que tampoco me ha gustado mucho es la forma que está explicado el tema de los puntos. Quiero decir, me parece genial que los puntos de resistencia sean los puntos malos si te entra el conejo de marras. Pero el problema lo tengo en decir que ahora son puntos negativos. No veo la necesidad de cambiar el sistema de positivo a negativo. Son puntos sin más. Quien menos puntos tenga, gana. La expresión que usan de menos puntos negativos también pudo ser quien más puntos tenga. Si se han vuelto negativos, quien más puntos tiene es la persona más cercana a cero. Por tanto, quien mejor está. O simplemente quien menos puntos tenga sin tener que transformar los puntos positivos de resistencia en puntos negativos. De hecho, en nuestras partidas nunca hemos dicho cosas como tengo menos 20 puntos o tengo 20 puntos negativos. Simplemente tengo 20. Y se sabe que quien menos puntos tiene, gana. Sin más. Sé que es una queja un poco absurda, que es una bobada, pero tenía que comentarlo. El juego ocupa bastante en mesa. Se puede solucionar parcialmente colocando las cartas en horizontal en vez de en vertical o montándolas un poco entre sí, pero pierde la gracia de la ilustración. No es un juego que deje pozo. Lo juegas, te entretienes y a otra cosa. Con esto quiero decir que no hemos tenido grandes postpartidas. Casi no hemos tenido postpartidas. Lo que sí hemos hecho es jugar varias veces consecutivas. Y eso habla bien del nivel de pique que genera, vinculado con la corta que se hace la partida. Porque son rápidas. Con esto terminamos la mini reseña de hoy. Muchísimas gracias por escucharme o leerme o las dos cosas. Espero que disfruten de ese tipo de juegos y nos vemos la siguiente. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Humphrey, tenemos el audio de Horspiel, Verstappen, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M, Lest N1.